Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Como muchos ya saben, yo he estado anunciándoles varias series especiales de programas. Varias series de programas muy distintos a los anteriores. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de que este espacio no cese de sorprenderlos a ustedes. No cese de ser una ventana a través de la cual el paisaje que este programa les ofrece se renueve y ustedes puedan tener acceso a una serie de realidades inesperadas. Realidades tan actuales como intemporales, ¿eh? Tan sencillas como complejas, tan cubanas a veces como universales, pero capaces todas de enriquecer sus vidas, las vidas de ustedes. ¿Cómo? Bueno, lo he dicho muchas veces, ampliando nuestra percepción del mundo, de este mundo que habitamos y del que tan poco sabemos por falta de oportunidades para saber más o por pereza. Por pereza, por falta de curiosidad. Una falta que este programa no puede permitirse. Si yo fuera dueño de un periódico, amigos que me escuchan, y pudiera darme ciertos lujos, yo dedicaría una página entera de ese periódico una vez a la semana a las noticias relacionadas con el mundo animal. ¿Por qué? Bueno, porque es simple y llanamente impresionante el número de noticias curiosas, de noticias aleccionadoras, de noticias de todo tipo relacionadas con los animales que difunden diariamente las principales agencias noticiosas del mundo. Es impresionante el número de noticias sobre los animales. Y porque nuestra relación con los animales, señoras y señores, nos retrata a todos. Los retrata tanto a ellos como a nosotros. Pésele a quien le pese, ¿eh? Pertenecemos al mismo reino. Al mismo reino. Y entre estas noticias recientes que yo escogería, está una noticia tremenda, difundida a principios de este mes, pero llena de actualidad y procedente de Copenhague, la capital de Dinamarca. Déjenme leerles a ustedes algunos fragmentos de uno de los cables de prensa asociada, cuyo título es el siguiente. Comienza la caza de ballenas en Noruega. Comienza la caza de ballenas en Noruega. Y escuchen lo que dice este cable. Noruega comenzó su temporada anual de caza de ballenas. 6 meses en los que se podrán capturar 999 rorcuales aliblancos. Amigos, el rorcual es un animal muy parecido a la ballena y puede medir hasta 27 metros de largo. 27 metros de largo. En Noruega, sigue diciendo este cable, se usan arpones explosivos que en el 20% de los casos no matan instantáneamente al animal y este sufre una lenta y dolorosa agonía hasta que muere. Desde 1986 hay una moratoria en el tema de la caza de las ballenas y desde entonces más de 16.000 ballenas han sido aniquiladas en aras de la investigación científica. Los hábitos de comida de noruegos y japoneses han cambiado y ya la demanda de carne de ballena por parte de la población ha descendido. Pero esto no es obstáculo para que ambos países, Noruega y Japón, sigan cazándolas y llenando de carne los supermercados. La mayoría de las ballenas que se matan en Noruega están embarazadas, pero Noruega caza y mata cada año a estas increíbles criaturas capaces de comunicarse a través del canto y de experimentar emociones similares a las de los seres humanos. Las mata para después descuartizarlas y convertirlas en comida para animales o en ingredientes de productos de belleza. Varias organizaciones han enviado millones de correos solicitando apoyo para impedir que estas matanzas se permitan. Y uno de esos correos, amigos, dice lo siguiente. Al gobierno de Noruega, a la Comisión Europea y a todos los líderes de los países que permiten el paso a los balleneros noruegos. Como ciudadanos y ciudadanas del mundo, preocupados, Le pedimos al gobierno de Noruega que termine con las masacres de ballenas y a todos los demás gobiernos que cierren sus puertos a los cargamentos noruegos de carne de ballena. Esta decisión, termina diciendo este cable, sería el precedente que podría salvar a miles de ballenas y ayudar a terminar con su caza en toda Europa. Amigos, ya verán ustedes a dónde me ha llevado y puede llevarnos esta noticia. Amigos, son Tania y Andy Montañez interpretando una canción titulada Ola de la Mar.
Ola de la mar, ola de la mar, llévame a pasear por la inmensidad.
Ola de la mar, ola de la mar, llévame a pasear por la inmensidad.
En una playa linda y bella una sirena apareció, cantaba bonitas canciones como
Efectivamente, amigos, Andy Montañez y Tania interpretando una canción Ola de la Mar, una canción que tiene mucho que ver con el tema que vamos a abordar en esta serie que iniciamos hoy. Quizás yo deba decir que esta serie especial de programas no puede aspirar a que las canciones que se escuchen en ella hablen del tema que nos ocupa, ¿no? Porque las ballenas no han sido tan populares como las mujeres y la patria. Todavía, pero sí van a abundar las canciones donde se aluda al mar o algún aspecto relacionado con él, para que las ballenas no se sientan demasiado fuera de su hábitat. De manera que el mar tampoco va a faltar en esta serie de programas. Estas canciones van a ser, lo advierto desde ahora, de muchas épocas y de muchos estilos. Pero yo quiero invitarlos a todos, jóvenes y no tan jóvenes, a comprobar cómo el mar, amigos, no cesa de aparecer en ellas, de recordarnos cuán importante ha sido y continúa siendo en la vida del hombre. Dicen los científicos que la vida vino del mar. Bueno, si prestan atención a las letras de las canciones que vamos a escuchar, verán que la música nunca lo ha abandonado, que nunca ha olvidado el mar. Este cable que yo acabo de leerles va a llevarnos a los lugares más imprevistos. Quiero decir esto, desde la profundidad del océano y la naturaleza del mal, hasta José Martí. Y me ha recordado este cable una noticia que leí hace pocos años. Todos los años, algunas ballenas son noticia. Me ha recordado este cable la noticia de una ballena bebé que apareció extraviada en aguas australianas y le tomó cariño a un yate. Miren ustedes eso. Le tomó cariño a un yate, al que evidentemente confundía con su madre. ¡Con su madre! Este animal de 1 o 2 meses de nacido, descubierto cerca de la costa de Sydney, en su confusión, en su inexperiencia, este animal trató de mamar de ese yate del que decidió no apartarse. Trató de alimentarse de ese yate al que decidió seguir, como seguramente había seguido a la ballena que le dio a luz. Recuerden que las ballenas, es importante que tengan esto presente, las ballenas son mamíferos. Recuerden que las ballenas, como los delfines, pertenecen a la misma familia que pertenecemos nosotros, los seres humanos. Recuerden que las ballenas no son peces, amigos. El tamaño, la forma, la fortaleza de ese yate tienen que haberle recordado a ese bebé ballena el tamaño, la forma y la fortaleza de su madre. Una madre que puede haberlo abandonado o que pudo haber muerto. No podemos olvidar que el mar está lleno de peligros, como la tierra, como nuestras ciudades, como nosotros mismos. Porque toda persona adulta que ha reflexionado un poco, señoras y señores, que se ha estudiado un poco a sí misma, que se ha visto asaltada por buenos y por malos pensamientos e incluso por enfermedades, sabe que el ser humano está lleno de peligros, que nuestro ser, nuestra persona más íntima, es una jungla, es una ciudad, un barrio, donde en cualquier momento lo mejor que hay en cada uno de nosotros corre riesgo y donde lo peor que hay en cada uno de nosotros puede dominarnos. Yo recuerdo que varios equipos de emergencia sacaron ese yate del mar y forzaron a esa ballena bebé a desprenderse de él. Trataron de convencer a esa ballena bebé de que aquello era una embarcación, de que aquella masa de madera no era su madre. Pero aún así, el bebé ballena continuó nadando cerca de la costa hasta agotarse. Mientras los expertos esperaban que continuara en el mar, que no encallara y que encontrara a su madre o que se uniera a otro grupo de ballenas. Desafortunadamente, hay que decirlo, después de varios días de espera, la prensa internacional reveló que la pequeña ballena tuvo que ser sacrificada. Había comenzado a respirar con dificultad. Nadie sabía cómo alimentarla. Fue atacada por algunos parásitos y contra la voluntad de un grupo de defensores de los derechos de los animales, un grupo que estaba dispuesto a hacer lo imposible para alimentar a ese bebé ballena enfermo. Las autoridades australianas decidieron sacrificarlo. Amigos, la imagen de ese bebé ballena persiguiendo un yate como si ese yate fuera su madre, dando vueltas alrededor de él, rozándolo para que esa armazón insensible, el yate, le prodigara un poco de cariño, lo alimentara, le prestara atención. Esa imagen nos recuerda por qué el hombre puede verse a sí mismo en los animales. Nos recuerda que los animales no son tan distintos a nosotros como algunos suponen. José Martí, que parecía saberlo o intuirlo todo, José Martí decía que cada hombre lleva en sí, es decir, en su persona, todo el mundo animal. José Martí decía que dentro de nosotros lo mismo puede asomar un león que una paloma o un cerdo. Y yo creo que todos estaríamos de acuerdo con Martí, ¿verdad? Dentro de nosotros, no importa cuán buenos, cuán mansos seamos, puede en determinada circunstancia asomar un león, una fiera. En otras circunstancias puede asomar una paloma, un animal totalmente indefenso. Y en otras circunstancias, dentro de cada uno de nosotros, puede asomar un cerdo. Yo me atrevería a asegurar que dentro de cada animal puede asomar a veces un ser humano. y que en este bebé ballena, en este bebé ballena huérfano, que en su desesperación confundía un barco con su madre, yo me atrevería a asegurar que en este bebé ballena asomaba una persona.
Vengo a cantar para ti la canción que aprendí a la orilla del mar. La llevo en mi corazón como el último adiós que me diste al partir, enamorado de ti. Es mi faro tu amor y mi luz tu mirar.
Muero de pena al partir, pues yo quisiera vivir a tu lado nomás.
Me voy. Esta noche tibia y sensual, llena de calor tropical, muy solo con mi triste pena. Si tú quieres nuestro amor recordar, busca por la orilla del mar mi nombre que grabé en la arena.
Me voy, pues sin ti no puedo vivir, y ya no es posible sufrir la angustia de mi soledad.
Adiós a la que dejé el corazón, al amor que fue mi ilusión, aquella noche tropical.
Son Marco Antonio Muñiz y la Rondalla Tapatía, interpretando un precioso bolero titulado A la orilla del mar.
Y ya no es posible sufrir la angustia de mi soledad.
Adiós a la que dejé el corazón, al amor que fue mi ilusión, aquella noche tropical.
Para ti la canción que aprendí a la orilla del mar.
Efectivamente, amigos, a la orilla del mar. Yo no sé a ustedes, pero a mí me resulta conmovedora la historia de ese bebé ballena intentando adoptar un yate por madre, o intentando que ese yate lo adoptara él por hijo, ¿verdad? Por hijo. Yo debo decir que la televisión norteamericana transmitió algunas imágenes de este animal siguiendo a ese yate, arrimándose a él, buscando su compañía, y luego nadando y nadando y nadando frente a la costa donde el yate había sido anclado. ¡Qué desamparo! ¡Qué orfandad más tremenda! ¡Qué necesidad de cariño la de ese animal que estuvo dispuesto a nadar hasta enfermarse, esperando que, por quién sabe qué milagro, ese yate dejara de ser una embarcación dura, fría, y se transformara en el cuerpo vivo de su madre, ¿verdad? Leyendo esta noticia, viendo las imágenes de este bebé ballena, que aún pueden verse en algunos portales de internet, yo recordé que la literatura está llena de ballenas, y que las más famosas, señoras y señores, que las más famosas son quizás Moby Dick, y claro está, la ballena bíblica, la ballena que se tragó a Jonás, ¿no? Y quiero aprovechar la noticia de esta matanza de ballenas que está teniendo lugar en estos mismos instantes en los mares de Noruega para ofrecerles esta serie de programas en torno a dos libros espléndidos. Un libro que muchos de ustedes conocen y otro libro que seguramente muchos no conocen porque es un libro reciente, pero que vale la pena conocer. Y estos libros son Moby Dick, la gran novela norteamericana, y un libro titulado En el corazón del mar. Un libro en el que se narran muchos de los hechos que inspiraron al autor de Moby Dick y que ya fue Este libro reciente convertido en película, una película que se estrenó hace poco más de un año, en diciembre de 2015.
El olor del mar, la tibia tentación en tu habitación. Lleno tu cama de azul y tus sábanas de sal, de sol. Agua de mar, agua de amor, tú déjate llevar por mi sabor. Tienes que nadar dentro de mí, libre como un pez en mi interior. Tienes que ser
amigos, es Paloma San Basilio interpretando una canción titulada Agua de Mar, una canción basada en lo que a su música se refiere en una composición clásica. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes en Alta Mar.
La lenta baja mar y el sabor a mí. Blanca espuma tu piel y mi arena en lo más hondo de ti. Agua de amor, agua de mar, tú déjate llevar por mi sabor. Tienes que nadar muy dentro de mí, libre como un pez en mi interior. Tienes que sentir furia de mis olas, agua de
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. A continuación, Radio Martí ofrece una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados.
Hemos estado trabajando en secuencia durante este proceso de normalización. Hubo el anuncio del 17 de diciembre del 2014, después establecimos embajadas, después nos enfocamos en hacer los cambios regulatorios y llegamos al tema de inmigración después. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que vimos un aumento en la inmigración, la que se debe a los factores que mencioné, la liberalización de las políticas de salida de Cuba, más recursos para los cubanos, sobre todo las remesas recibidas por los cubanos y, francamente, las expectativas de los cubanos de que este cambio de hoy podría ocurrir. Y eso aumentó el sentido de urgencia. El último punto, que es importante, frecuentemente se habla de esta política como si fuera unilateral, pero para que esto funcionara, los cubanos tuvieron que estar de acuerdo en recibir a los deportados. Y no teníamos indicación de eso. Yo no había hablado eso con ellos el 17 de diciembre y fue solo en año años recientes, mientras seguía la emigración, que esto entró en la agenda en las discusiones con nosotros. Y entonces tuvimos que determinar que este era el mejor acuerdo posible, aun cuando sabíamos que nuestras leyes todavía estaban vigentes. En otras palabras, la ley de ajuste cubano, y los cubanos ajustaron sus leyes para extender el reloj por 4 años. Así que tomó tiempo negociar estos elementos. De nuevo, creo que esto ha sido un paso apropiado en un momento apropiado y que tiene sentido desde el punto de vista de nuestra política hacia Cuba y nuestra política migratoria. Lo último que diría, y nos preguntan sobre esto mucho, no quisimos especular sobre la posibilidad de este cambio públicamente por el temor a que pudiera incentivar más emigración de cubanos, pero todo lo que dijimos es lo que creemos, es decir, que el Congreso debe revocar la ley de ajuste cubano, que sería la manera más limpia de normalizar enteramente nuestra relación de inmigración.
Esta ha sido una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas Orlando el Guajiro Peña.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Cachorros de Chicago y los Piratas de Pittsburgh.
Soy Francisco Cervelli de los Piratas de Pittsburgh. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerden, este martes a las 7 p.m. Cachorros versus Piratas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Damaso Rodríguez, Bruno Tocas y Rafael Martínez Sisto.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, en los 9.565 kHz, banda de 31 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
voy solo con mi penar. Tan lejos, lejos de ti.
Amigos, ha sido Fernando de la Mora, el excelente cantante mexicano, un ídolo en estos momentos en su país, interpretando Noche de Luna, acompañado al piano por el gran pianista cubano Gonzalo Romeo. Gonzalo Romeo, qué bella canción, Noche de Luna, y por supuesto, habla del mar. Pero antes de continuar con esta serie especial de programas que hemos iniciado hoy, yo quiero como siempre darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí, a no ser que haya pelota. Ahora, si hay pelota y ustedes todavía quieren escucharnos a nosotros, deben tratar de sintonizar Radio Caracol 1260. Radio Caracol 1260, donde a veces se retransmiten los programas que hacemos por la mañana, ¿verdad? Quiero instarlos, como siempre, a asomarse a nuestra página de Facebook y a escribirnos a través de Facebook. Entre nosotros, guión Martí. Quiero continuar animándolos a enviarnos sus correos electrónicos. Han entrado varios desde que se inició el programa de hoy. Ya ustedes saben cuál es nuestra dirección electrónica. Entre nosotros, Martí, @gmail.com o entre nosotros, Martí, @gmail.com. Ya ustedes saben que leemos todas las cartas, absolutamente todas, que todas nos interesan y nos alegran. También pueden escribirnos, como digo siempre, a nuestro correo postal. Solo tienen que poner en el sobre estos datos: Orlando González Esteva, entre nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y nada, continuamos con el primer programa de esta serie que va a transcurrir en alta mar. En alta mar. Mi propósito no es otro, amigos, que entretenerles, pero entretenerles invitándolos, como siempre, a dar rienda suelta a la imaginación y a comprobar cómo una ballena chilena, sí, una ballena chilena, como una ballena real, acabó insertándose en una de las grandes novelas norteamericanas y va a insertarse en este programa. Y ha acabado convirtiéndose esa ballena también en un símbolo de muchas cosas. ¡Una ballena! Moby Dick, amigos, fue publicada en 1851. Y su autor fue, como muchos de ustedes saben, Herman Melville. El otro libro al que me refiero, En el corazón del mar, fue publicado en el año 2000. Como quien dice ayer, y resultó ganador del Premio Nacional al Mejor Libro del Año. Su autor se llama Nathaniel Philbrick. Yo debo confesarles que hacía años, muchos años, que yo no leía un trabajo de investigación tan apasionante como el que este hombre presenta en su libro En el corazón del mar. Es un trabajo de investigación que se lee, señoras y señores, como si fuera un libro de aventuras, pero donde todo, absolutamente todo lo que se narra, gira en torno a la vida de los cazadores de ballenas y en torno a una ballena específica. Una ballena que en 1820 decidió darle una lección a un grupo de cazadores y acabó inspirando una de las grandes, grandes novelas de su siglo, Moby Dick. En esta serie de programas que yo me propongo ofrecerles en torno a estos dos libros, Moby Dick y En el corazón del mar, yo voy a hablarles brevemente, muy brevemente, de Herman Melville, el gran escritor norteamericano, y voy a repasar brevemente también la historia de Moby Dick. Pero voy a hacer énfasis en el otro libro, En el corazón del mar. ¿Por qué? Bueno, porque es un libro mucho menos conocido, mucho más reciente, y porque sorprenden de manera muy especial los hechos de la vida real que se narran en este libro. Déjenme leerles a ustedes, a manera de aperitivo, Para que no dejen de escucharnos mañana ni pasado mañana, déjenme leerles, a manera de aperitivo, la nota que aparece en la contraportada de este libro, En el corazón del mar, publicado en el año 2000. Huelga decirles que este libro puede conseguirse en distintos idiomas, entre ellos en español, por supuesto. Y la nota que aparece en la tapa posterior del libro dice lo siguiente. Cuando Melville, es decir, el autor de Moby Dick, describió el formidable ataque de una ballena a un barco pesquero en Moby Dick, sus palabras estaban inspiradas en un hecho real. El mes de agosto de 1819, un barco ballenero llamado Essex zarpó del puerto de la isla de Nantucket en la costa este de Estados Unidos con el propósito de ir a la caza de ballenas y volver al cabo de 2 años con un precioso cargamento de aceite. Amigos, estos barcos se alejaban de Estados Unidos por 2 años y durante 2 años solo cazaban ballenas. Los hombres que componían la tripulación de este barco, el Essex, conocían el duro oficio de ballenero. Sabían que vivirían durante meses con el cuerpo impregnado del olor acre de la carne y la grasa de estos animales, pero no podían siquiera imaginar lo que finalmente sucedió. Es decir, los hombres, los balleneros, que se metían en estas aventuras de ir a cazar ballenas, sabían que durante 2 años iban a oler a carne y a grasa de ballena. ¿Por qué? Porque iban a vivir a bordo de un barco lleno de carne y de aceite de ballena. A los 15 meses de haber embarcado, cuando el Essex, este barco, estaba navegando en aguas del Océano Pacífico, un inmenso cachalote destruyó el barco y obligó a los marineros a buscar refugio en 3 botes de salvamento. Fue entonces cuando empezó la auténtica tragedia. Por temor a las tribus salvajes que, según la leyenda, poblaban las islas del Pacífico, los hombres decidieron poner rumbo al este, intentando llegar a las costas de Chile. Recuerden que este barco salió de un puerto norteamericano e hizo ese viaje enorme hasta Chile. La travesía duró 3 meses, el intento de llegar a Chile, pero el hambre, la sed y los actos de canibalismo a los que se vieron obligados los pocos supervivientes marcarían para siempre la historia de la navegación y llenarían las crónicas de la época. Nathaniel Philbrick, el autor de este libro, ha trabajado durante años para reunir los documentos que han dado vida a esta historia. El resultado, termina diciendo esta nota, es un espléndido trabajo de investigación que celebra la voluntad de unos hombres dignos enfrentados a la indignidad de su propio destino. En el corazón del mar fue premiado en noviembre del año 2000 con el National Book Award. Amigos, este libro es realmente espléndido, espléndido. Yo recuerdo que leyéndolo me costaba trabajo dejarlo. No podía dejarlo. Y es un libro de investigación. Pero es que los hechos de la vida real que se narran en él y los documentos que se fotocopian en él, que se imprimen, son realmente apasionantes. Por eso he querido invitarlos a todos ustedes durante estos días a acompañarme a la mar.
Cuando las olas vienen y golpean tu barca, y el viento del huracán desvía tu navegar, cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán. Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo, consulta sin poder acertar. Bien.
piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado quién es tu capitán, tu capitán, tu capitán. Confía, marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo.
Amigos, es Oscar Medina interpretando una canción titulada Marinero, pero una canción de carácter religioso. Escuchen bien la letra.
Toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo.
Capitán marinero,
es Jesús,
es Jesús.
Recuérdalo, recuérdalo.
Tu capitán marinero,
es Jesús,
es Jesús.
Recuérdalo, recuérdalo.
Tu capitán marinero, es Jesús,
es Jesús.
Así es, señoras y señores, Oscar Medina interpretando una canción titulada Marinero. Ahí lo tienen. El mar, un marinero, un barco. En una canción religiosa, el mar está donde quiera. Donde quiera, está en la ópera, está en la zarzuela, está en el teatro musical y está en el cancionero popular. El cancionero popular hispanoamericano y español está lleno de canciones que aluden al mar. Herman Melville, el autor de Moby Dick, nació en Nueva York, amigos, el 1 de agosto de 1819 y no solo escribió narraciones, como dije anteriormente, sino ensayos y poemas. La enciclopedia nos dice que a los 19 años, descartando la posibilidad de ir a la universidad, Melville comenzó a embarcarse en los viajes que inspiraron sus obras y que pasó algún tiempo en las islas del Pacífico. De regreso a Estados Unidos, el escritor trabajó como profesor y en 1841 viajó a los mares del sur a bordo de un barco ballenero. Después de 18 meses de travesía, escuchen esto, 18 meses de travesía, Melville abandonó el barco en las Islas Marquesas y vivió un mes entre los caníbales. Pero logró escapar en un barco mercante australiano y desembarcó en Tahití, donde pasó algún tiempo en prisión antes de regresar a su hogar en Estados Unidos en 1844. Miren ustedes qué vida, qué vida. ¿Cómo no iba a dar para una novela esa vida? Melville escribió sus primeras novelas a partir de sus experiencias como marino y de sus experiencias en el ejército. Sus primeras novelas gozaron de una gran popularidad y le abrieron las puertas de la fama y del éxito económico, pero un incendio en los talleres de su editor le ocasionó un revés económico que le obligó a trabajar en la aduana de Nueva York. Amigos, qué terrible debió ser para un escritor que todo lo que había escrito y aún no se había publicado desapareciera en un incendio. ¿Verdad? Desapareciera en un incendio. Un poema, una novela, un cuento no pueden reconstruirse, porque es imposible que el autor de una novela recuerde ya no solo lo que contó, sino la forma en que lo contó, las palabras que utilizó, cómo dividió los párrafos, cómo dividió los capítulos. Después de sus numerosos viajes, Herman Melville decidió casarse y en 1851 escribió Moby Dick, su obra maestra, una obra donde la narración, presten atención a esto, donde la narración aparece llena de reflexiones en torno a cuestiones éticas y filosóficas, y donde Melville explora la naturaleza del mal. ¿Qué es el mal? ¿Por qué existe el mal? ¿Cómo puede combatirse el mal? Yo creo que todos ustedes, todos aquellos que me escuchan en todas partes y de manera especial en Cuba, tienen que haberse hecho esta pregunta. ¿Por qué el mal? ¿Por qué el mal? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su propósito? Si hay uno que no sea hacernos daño, ¿qué es el mal? Yo estoy seguro de que muchos de ustedes han leído esta novela, Moby Dick, o han visto alguna de las películas que se han filmado a partir de ella. La más famosa de esas películas es la grabada, o mejor dicho, la película filmada en 1956, cuyo protagonista fue Gregory Peck. Los estudiosos están de acuerdo en que el tema central de Moby Dick, esta novela, y por supuesto esa película, es el conflicto entre el capitán Ahab, patrón de un barco ballenero llamado Pequod, y una gran ballena blanca, la ballena que le arrancó una pierna a este hombre, la pierna derecha, a la altura de la rodilla. El capitán Ahab, el protagonista de esta novela, ávido de venganza, se lanza con toda su tripulación, amigos, a una búsqueda desesperada de su enemigo, a la búsqueda desesperada de esa ballena blanca. ¿Pero qué pasa? Que la novela trasciende la mera aventura y, como bien señalan los críticos, la novela se convierte en una alegoría sobre el mal incomprensible representado por la ballena, un monstruo de las profundidades que ataca y destruye todo lo que se pone en su camino, y el mal, y esto es importante, el mal representado también por el capitán Ahab, un hombre que encarna la maldad absurda y obstinada, un hombre que está poseído por el deseo de venganza personal y que, a tono con ese deseo, es capaz de arrastrar a la muerte inútil a un grupo de inocentes. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes saben de hombres llenos de maldad que han sido capaces de arrastrar a multitudes de personas ingenuas al abismo. Estoy seguro de que muchos podrían nombrar más de uno. Herman Melville, este escritor, publicó muchos otros libros, libros en los que exploró una serie de temas psicológicos y metafísicos, como dije anteriormente, pero muchos permanecieron en un olvido relativo hasta la década de 1920. Melville había muerto el 28 de septiembre de 1891. Su muerte, escuchen esto, su muerte había pasado virtualmente inadvertida y el escritor había sido sepultado en Nueva York, en un cementerio de la parte norte del Bronx. Cuando este hombre, el autor de una de las grandes novelas del mundo, muere, nadie se enteró de su muerte, nadie fue a su entierro. Y por supuesto, Moby Dick todavía no había ganado la importancia que iba a ganar con los años.
Mis pensamientos
Y así, amigos, con la quinta estación, interpretando una canción titulada Rompe el Mar, vamos a poner fin al programa de hoy. El primero de una serie en la que, una vez más, he querido abordar un tema algo inusitado en la radio tradicional. Y ese tema es Moby Dick, la famosa ballena blanca de Herman Melville. Aquí tienen ustedes un animal que de pronto, gracias al genio de un escritor, se convierte en un símbolo de algo que, además de habitar las profundidades del mar, puede habitar las profundidades de cada uno de nosotros y destruirnos y destruir a quienes nos acompañen en esta aventura también peligrosa que llamamos vida. Mañana continuamos.